Bien, ahí, ¿se oye bien, hermanos, más o menos? Sí.
Ok, perfecto.
Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Prácticamente estamos ya terminando la carta, la Epístola Universal de Santiago. Y ha sido una bendición el estudiar esta carta, de mucho anhelo, de mucho gozo, con los principios que nos maneja Dios a través de Santiago. Y bueno, fíjense que el otro día les quería contar. Bueno, ahí está, primero que nada, antes de contarles esto, ahí está este lema de la carta. Nosotros creemos que este lema resume bastante bien lo que la carta enseña: fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debemos preguntarnos tú y yo es qué tanto estoy poniendo por obra lo que he aprendido. ¿Sí? Es el punto, ¿qué tanto estoy obedeciendo? No solamente lo que he aprendido yo a través del estudio de esta carta, sino también a través de tu tiempo devocional. Tú vas todos los días a la palabra, o deberías ir todos los días a la palabra, y qué tanto estás obedeciendo lo que Dios te dice. Es el punto, ¿sí? El título del estudio, pues ahora no hay proyección para los que están anotando, es La esperanza que nos sostiene, ¿sí? La esperanza que nos sostiene. Entonces, anoten ahí, es el título del estudio, y como subtítulo, que creo que tiene y tiene que ver mucho con lo que vamos a estudiar hoy, esperando al Señor. Entonces, aquí la primera pregunta es: ¿tú estás esperando a Jesucristo?
Sí.
¿Ya no? Ah, no, ya que llegue. Sí, claro. Anhelamos eso todos. Ah, pues ya se cayó esto. Ahí está. Bien, todos anhelamos que el Señor regrese, por supuesto, ¿no? Entonces, esto también debe impactar nuestra vida en todos sentidos, ¿no? Debe impactar nuestra vida porque si yo estoy esperando al Señor, quiero vivir agradando a aquel con el que me voy a encontrar, ¿de acuerdo? ¿Están conmigo, hermanos, en esto? Es el punto, ¿no? O sea, tenemos que vivir agradando a nuestro Señor. Y eso demuestra, esto sigue bajando, ¿verdad? Ahí está. Creo que está bien ahí, Santiago. ¿Se oye bien? Ok. Entonces, bueno, entonces, ese es el punto, ¿no? Que tenemos que nosotros ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, en fin. Entonces, todo esto nos impacta y influye en nuestras vidas. La esperanza que nos sostiene es el título, Esperando al Señor. Y el pasaje que vamos a estudiar está en Santiago 5, del 7 al 12. Así que tengan sus Biblias abiertas, por favor, hermanos. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Les decía que el otro día venía yo corriendo y pasé cerca de un perrito chihuahueño. Y qué lástima, porque tenía una foto de un chihuahueño asustado. Ya ven que casi no se asusta, ¿no? Esos perritos tienen cola, pero siempre la tienen como para adentro, ¿no? Porque se asustan y se ponen así, meten la colita. El chiste es que más o menos yo iba corriendo, yo salgo a correr en las mañanas, y más o menos pasé junto a un perro, me separaban de él como 2 metros, y cuando el perrito me vio, simplemente volteó hacia mí, o sea, él estaba oliendo ahí algo, y cuando oyó mis pasos, volteó, se agachó y se quedó así. Así, ¿no? Se asustó, pues. Yo pasé no tan cerca de él, ¿no? Se quedó quieto, tomó una posición de defensa. Lo que demostró ese perrito es que está absolutamente desconfiado de las personas, ¿no? Y pasa en general con toda la creación. Si tú sales a un bosque y ves un venado y el venado te oye, el venado te va a saludar y a lamer. El venado corre, ¿no? Lo mismo pasa con otro tipo de animales. Ya si encuentras, por ejemplo, un león, o sea, el que corre eres tú, ¿no? Si es que, porque, ahora, el león, ¿por qué te va a matar? El león te va a matar o porque tiene hambre o porque piensa que eres una amenaza para él, nada más, ¿no? Entonces, el punto es, hermanos, que el estado natural del ser humano y en general de la creación es de desconfianza. ¿A poco no? ¿No? Es de desconfianza. ¿Quién confía? Cuando vas, por ejemplo, en una carretera y se te acerca un coche sospechoso, así con personas, y como que se te empieza a acercar, pues no confías, obviamente quieres separarte de él, ¿no? Entonces, en general, la creación desconfía. ¿Y sabes cuál es el origen de esto? Cuando el pecado entró en la raza humana, nos separó completamente de Dios. El ser humano se murió espiritualmente y esto afectó toda la creación. Absoluta. El plan de Dios no era que los lobos cazaran ovejas. Ese no es el plan original de Dios. O que los leones cazaran cebras. Eso no es el plan original de Dios. O que los seres humanos se odiaran los unos a los otros. O que tú desconfiaras hasta del policía. No, me fui corriendo porque era un policía. ¿No? Cuando es la persona en la que más deberíamos de confiar, en teoría, ¿no? Entonces, ese no era el plan de Dios. Cuando el pecado entró en el ser humano y en la creación, afectó absolutamente todo. El hombre, el ser humano, murió espiritualmente, perdió toda comunión con Dios, quedó vulnerable y completamente desconfiado. Eso pasa con todos los seres humanos. Ahora bien, mis hermanos, tú y yo como creyentes, si tú ya fuiste redimido, si tú ya tuviste un encuentro personal con Jesucristo, debemos entender que esta naturaleza carnal todavía forma parte de nosotros. Sí, o sea, hay cierta desconfianza, hay ciertas situaciones que nos llevan a no estar tranquilos, hay momentos de ansiedad, esto pasa en el ser humano, también en el creyente, pero debemos entender y atender a la palabra de Dios para ser fortalecidos y nunca perder nuestra esperanza. Esa es la pregunta. ¿Dónde tienes hoy tú puesta tu esperanza? ¿En hacer mejores negocios nada más? ¿En que te vaya mejor en tu trabajo? ¿En que termines una carrera? A lo mejor si alguien está estudiando aquí una carrera, o que termines la primaria, niños que están acá, o jóvenes, la secundaria o la preparatoria, o que te cases. ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? Es lo que tenemos que entender. Miren, el problema de muchos creyentes es de visión. Repito, el problema de muchos creyentes es un problema de visión. No sabemos hacia dónde debemos de ver. Muchas veces estamos viendo hacia un lugar incorrecto. No estamos viendo hacia el lugar correcto. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver de una manera clara cómo Dios nos invita de nuevo a poner los ojos en aquello que a ti y a mí nos espera como creyentes. Una vida eterna al lado de nuestro Salvador. Es lo que a ti y a mí nos espera. ¿Estás consciente de esto? Sí, pero déjame acabar primero mi carrera. Sí, pero estoy acabando mi casa. Sí, pero está bien. O sea, Dios quiere que acabes tu casa. No la dejes aventada al fin que ya viene Jesús. No, tranquilo. Pero lo que Dios quiere es que tengas puestos los ojos todos los días en ese día en que te vas a encontrar con tu Señor. Es el punto. Y tú y yo tenemos que entender que eso puede ser en cualquier momento, ¿eh? A lo mejor tenemos aquí niños chiquitos, niños de 4 años, están acá. Tenemos jóvenes de 12 años, personas de 20 años, en fin. Pero cualquier persona se puede ir en cualquier momento, ¿eh? O sea, no solamente es esperar a que Jesús regrese, sino que es muy probable, o sea, que antes de que Jesús regrese, muchos nos vayamos, sobre todo muchos como yo, de mi edad, ¿no? Algunos que ya tenemos el pelo más blanco, estamos más cerca de irnos, pues, para que se entienda, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estoy viendo? Es el punto, ¿no? Ahí está el título, ya lo tienen ustedes, hermanos. ¿Por qué este título? Porque tú y yo, como creyentes, debemos saber dónde poner nuestra esperanza. ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde quiero llegar? Está bien que hagas planes, está bien todo eso, que inviertas en un buen negocio, todo eso está bien si está bendecido por el Señor, pero tenemos que estar conscientes que pronto nos vamos a encontrar con Él. Así que recuerda esto, por favor. Vamos a leer el pasaje. El pasaje está en Santiago capítulo 7. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12, ¿sí? Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Gracias, Santiago. Bien, dice así la palabra de Dios. ¿Ya están ahí todos, hermanos? Bien, dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que llega, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por esta preciosa mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque pues, tú por algo permitiste que hoy no hubiera electricidad, Señor. Y Padre, pues estamos alrededor de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Padre. Utilízame a mí, este siervo inútil, Padre, que necesito de ti, Padre. Yo no puedo por mis propios medios pararme delante de una iglesia y compartir tu palabra, Señor. Hazlo tú y habla a todos nosotros, Señor. Háblanos y sobre todo mueve los corazones de todos nosotros a ser hacedores de tu santa palabra, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recordemos, hermanos, lo que estudiamos la semana pasada. Dios lanza, acuérdate, una tremenda advertencia a aquellos que confían en las riquezas, ¿sí? Y nos decía Apolo, no solamente que confíen, sino que las usan incorrectamente, que solo ponen sus ojos en lo terrenal y que además abusan de los demás, ¿no? Aquellos que quedaron en pagarle una comisión a alguien y no se la pagan completa, o quedaron de pagar un bono en la empresa, o no pagan bien los sueldos, en fin, ¿no? O no inscriben a las personas, por ejemplo, en el Seguro Social. Todo eso está mal, ¿no? Está pésimo. Como estudiamos, Dios no está en contra de los ricos. Esto ya lo vimos, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde nosotros vemos a Dios bendiciendo a personas con muchos bienes materiales. Eso ya lo estudiamos la semana pasada con Polo. Pero las riquezas pueden estorbarnos y llevarnos a la soberbia. Es el otro punto importante. Lo malo, entonces, es usar las riquezas solo para satisfacernos a nosotros mismos en lugar de darle la gloria a Dios. Dios no tiene problema con que tengas una buena casa, con que tengas un buen coche, con que tengas ropa, pues que esté bien, ¿verdad? En fin, Dios no tiene problema con eso. El problema es para qué estás usando todo aquello que Dios te dio. Es el punto, ¿sí? También nosotros aprendimos, hablando de esto, que como verdaderos cristianos debemos satisfacer las necesidades de los pobres. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, es muy probable que Santiago tuviera el propósito de consolar a los hermanos y exhortarlos, a que tuvieran paciencia, porque seguramente estaban pasando tribulación, porque estaban siendo motivo de abuso, ¿no? Personas ricas estaban abusando de ellos y estaban padeciendo. Por eso Santiago, después de hablar de esto, de mandar una advertencia contra los ricos, ahora le dice a los hermanos: ustedes esténse tranquilos y tengan paciencia. Pero quiero que vean que la exhortación de Santiago no solamente es que aguanten y que les irá mejor en esta tierra. Aguanten para que les vaya mejor. No. Lo que Santiago más bien está diciéndoles es que pongan su esperanza eterna en lo que viene. ¿Sí? Más bien en aquel que viene. Es el punto. Santiago los dirige a la esperanza eterna de todo creyente, de todo creyente. ¿Cuál es tu esperanza hoy como creyente? Al fin que no hay internet, estamos como en un devocional, en una casa. ¿Cuál es tu esperanza hoy como creyente? ¿Saben qué oigo? Perdón. Que venga Cristo, es una esperanza, ¿verdad? Es la esperanza que tenemos. O sea, tú anhelas encontrarte con Cristo, bueno, va a pasar. Déjame te digo esto, va a pasar. ¿Sí? Vean lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Sí? Santiago está plenamente consciente de las adversidades que estaban viviendo sus lectores y les dice, tengan paciencia. Aquí la palabra es muy interesante porque es una palabra griega compuesta de dos palabras. Se las voy a leer a ver si me sale. Macrotimestaste. ¿La entendieron? Bueno, si no, no importa. Y viene de una palabra compuesta. Macros, que quiere decir largo, y timos, que quiere decir ánimo. O sea, la idea es que tú y yo, en un sentido, ajustemos nuestro reloj del ánimo para que corra un largo periodo, un largo tiempo, largamente animados, que nunca disminuya nuestro ánimo. A veces disminuye nuestro ánimo porque se fue el internet, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy padeciendo como cristiano? Se fue el internet. ¿No te ha pasado? O porque no hay gas. O porque se fue la luz, como hoy, ¿no? Por cosas. Cuando tenemos hermanos que están siendo perseguidos, encarcelados en otras partes, no solamente del mundo, sino aquí en nuestro país también. Entonces, anímate. Anímate. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, todos los días despiértate esperando al Señor. ¿Tú estás consciente que Jesucristo puede venir hoy? Gracias a Dios que no sabemos la fecha ni la hora. Así que puede ser hoy, hermanos. Puede ser mañana. Yo sé que para muchos esto es una fábula, ¿no? Pero no hay nada más cierto. Mira, como fue absolutamente cierto que Jesucristo pisó esta tierra y la gente no lo esperaba, de la misma manera nuestro Señor va a regresar. Y va a regresar por ti y por mí. Así que tenemos que estar animados por esto. Entonces, todos los días debo predicarle a mi corazón que lo que viene después será mucho mejor que lo que pueda vivir en este mundo. Ese es el punto. Tenemos que predicarnos a nosotros mismos que lo que yo ahorita pueda vivir, que puede ser bueno, puede ser, o sea, puede ser padre. O sea, ¿a quién no le gusta ir de vacaciones? Levante la mano, porque no los voy a creer. ¿No te gusta, por ejemplo, llegar a la playita y ver, empezar a oler así a mar y sentir la brisa? O llegar a algún otro país a conocer, en fin, es padre, ¿no? Yo no digo que es muy, muy padre, ¿no? Y lo disfrutas y puedes conocer más personas, diferentes culturas, puedes descansar, en fin, eso está bien. Pero déjame decirte algo, nada te va a satisfacer más que cuando estés con tu Señor Jesucristo, cara a cara, viéndolo, disfrutando de Él para siempre. Entonces, tenemos que poner como un fusible duradero de esos que había antes, que nunca se acababan. Miren, donde vivía la abuela de mi esposa en la Ciudad de México, era como una privada larga, que esos departamentos los hicieron en 1920 y tantos, creo que 21, o sea. Pusieron un foco. ¿Sabes cuánto duró ese foco sin fundirse? Como 30 años. Más o menos como los que venden hoy, ¿no? Que te duran meses. Necesitas un foco de esos, un foco que dure todo el tiempo hasta que venga Jesús, un fusible duradero. Entonces, mirar hacia adelante es lo que necesitamos hasta la venida de aquel con quien nos vamos a encontrar pronto. Entonces, la esencia de la paciencia, mis hermanos, se ve con mayor detalle por el ejemplo que nos pone Santiago, un labrador. Un labrador siembra, sobre todo en el contexto de aquel tiempo, siembra y espera el precioso fruto de la tierra pacientemente. Aguarda hasta que llegue la lluvia necesaria. Pero te voy a decir una cosa. Las lluvias pueden fallar, ¿no es cierto? Tu Señor no va a fallar. Las lluvias pueden fallar. Hay veces que siembran, preparan, hacen los surcos, plantan la semilla y no hubo lluvias, no hubo frutos ese año. Ha pasado, ¿no? Ha pasado. Así que, si el labrador es paciente, esperando algo incierto en un sentido, ¿cómo no seremos nosotros pacientes cuando sabemos que nuestra esperanza es absolutamente segura? ¡Absolutamente segura! Yo sé que hay creyentes que no se la creen. Hay creyentes que dicen, no, pues sí, yo sé que Jesús va a regresar, pero yo creo que en mucho tiempo, o ¿cómo será eso? Yo me voy a morir antes. El Señor te puede encontrar, te puede encontrar, ¿sí? Por eso Santiago nos dice en el versículo 8, léanlo ahí, por favor. Tened también vosotros paciencia y afirmad, ¿qué dice ahí? Vuestros corazones, ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca, perdón, se acerca, ¿sí? Entonces la aplicación es muy clara. Así como el labrador, cada creyente debe tener paciencia y afirmar su corazón. Dice, la Biblia describe el corazón del ser humano. ¿Cómo lo describe? El corazón es, así es, engañoso y perverso, dice, ¿no? ¿Cuántas veces no has oído un consejo? ¿Qué haré en este caso? Lo que te diga tu corazón. Lo que te diga tu corazón. Y cuando nosotros tenemos el contexto de Dios que dice que el corazón del ser humano es perverso y es engañoso. ¿Por qué? Porque el corazón se murió cuando el ser humano decidió pecar y sacar a Dios de sus vidas. Hay mucha religión por todos lados, lo que tú quieras. Hay católicos, hay protestantes, hay testigos de Jehová, hay muchas religiones. El punto es que hay muy pocas personas que tienen una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ese es el punto. Entonces, tiene que ver esto con un corazón que no ha sido renovado, ¿no? Entonces, mis hermanos, la aplicación es muy clara. Tú y yo tenemos que afirmar nuestro corazón. ¿Y cómo lo afirmamos? Solamente con la palabra de Dios. Tiene que morar en primer lugar Cristo en ti. ¿Cómo le hago? Tengo que pedirle que me salve, que me redima. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? O sea, es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo se hace esto, Señor? ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter en mi mamá y volver a salir? Y Jesucristo le dijo, tienes que nacer del Espíritu. Es lo que enseña la Biblia. Y esto no tiene que ver con religiones. Tiene que ver con lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo no vino a instituir ninguna religión. Jesucristo vino a pagar por tus pecados. A eso vino. Entonces, Santiago sabía que la mejor manera de estimular a un verdadero creyente es recordarle que pronto estará con el Señor. Y yo les digo a los niños de 4 años, y también le digo a las personas mayores, pronto vamos a estar con el Señor. Pronto. Que son 80 años, que son 20 años, que son 30 años, en fin, es muy poco tiempo, ¿no? Yo te pregunto, ¿tú tienes problemas? ¿Has padecido esta semana? ¿Estás padeciendo por algo? ¿Estás pasando por pruebas? Déjame te recuerdo, Jesucristo está por regresar. O sea, que hay problemas, sí hay problemas. Y mira, es el argumento de Santiago. Por eso dice en el versículo, porque la venida del Señor se acerca. Cuando alguien dice por qué, no por qué, que es la pregunta, sino por qué, es porque está dando el argumento de lo que acaba de decir. Tengan ustedes paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Entonces la Biblia, mis hermanos, está llena de recordatorios que apuntan a esta maravillosa promesa. Y con esto tú y yo entendemos que la mejor forma de afirmar nuestros corazones es recordar que tenemos una herencia eterna en los cielos. ¿Sí? Una herencia eterna. Dice John MacArthur, si los creyentes son conscientes de la gloria que los espera con el regreso de Cristo, estarán más motivados a soportar con paciencia cualquier dificultad. ¿Sí? Dice Romanos 8:18. Se los leo. Apúntenlo, pero se los leo. Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo que estaba siendo perseguido, Pedro estaba siendo perseguido, Prácticamente muchos cristianos de esa época fueron duramente perseguidos. Y Pablo en este contexto les dice, tengo por cierto, para mí es absolutamente seguro que estas aflicciones de este tiempo presente no se comparan. ¿Con qué, Pablo? Con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Tú crees que vas a vivir en la gloria con el Señor? Mantén tu mente ahí. Mantén tu mente ahí. Y no pienses, tengo vida para muchos años. Mejor me la paso bien aquí y ya luego veo. Ten cuidado. Ten cuidado. Muchos han pensado eso. Ten cuidado. Ve la experiencia de un hombre que tiene puestos sus ojos en el Señor. Salmo 84, versículos del 1 al 2. Se los leo yo, si gustan. Salmo 84, versículos del 1 al 2. Anótenlo. Dice el salmista aquí, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. ¿Te lo vuelvo a leer? Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. El salmista describe como hermosos los atrios del templo. Pero ¿sabes qué? No por su belleza arquitectónica, sino porque Dios mora ahí, moraba ahí. Por eso eran hermosos. Sí, era un templo precioso. Dicen que era una de las maravillas antiguas, que por cierto los babilonios lo destruyeron, pero aquello era impresionante, ¿no? Aquello era impresionante. Entonces, Salmo 84, 1 y 2. Él es completamente consciente, el salmista, de que los deseos más profundos de su corazón serán satisfechos por la fe, no en alguna esperanza divina, remota e impersonal, sino por un Dios vivo a quien encontraremos de manera personal. Y a quien encontramos de manera personal, ¿sí? Esa es nuestra esperanza. Ahora, aquí cabe una pregunta. Dice la Biblia que tú te vas a encontrar con Dios. Y yo te pregunto, ¿tienes que esperarte hasta aquel día para encontrarte con Él? Entonces, ¿cómo le hago? Ir todos los días con Él. Tú tienes acceso al lugar santísimo, ¿cierto? Por los méritos de Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que nos acerquemos con confianza. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos abrió el camino al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Cuando tú vas y abres tu Biblia y lees la palabra, Dios te habla, y con base en lo que leíste, oras, estás en comunión con Dios. Estás en ese lugar maravilloso a donde antes no podía entrar nadie, ¿no? Más que el sumo sacerdote. Entonces nos vamos a encontrar todos los días, encontrar todos los días con nuestro Señor. Y con la esperanza de que pronto nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Santiago 5:9 dice el siguiente pasaje. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. En vista de la esperanza del pronto regreso de Cristo, a ver, una pregunta, hermanos. Con lo que hemos leído ahorita, ¿creció por lo menos un poquito tu esperanza de encontrarte con Cristo? ¿Por lo menos un poquito? ¿O mucho? ¿Te animas, no? O sea, saber que pronto te vas a ver con Él. Tú imagínate en el cielo encontrándote de frente con tu Creador Jesucristo y ver sus marcas en las manos y en los pies y ver el costado que fue atravesado por una espada o por una lanza y que llegues y que puedas ir a abrazarlo. Por eso yo insisto mucho en esto también. Yo cuando mi papá falleció, sí pensaba, ¿no? Tengo toda la esperanza de volverlo a ver. Pero yo no sé si cuando vea a Cristo, voy a voltear luego a buscar a mi papá. Buena onda. Por ahí va a andar a lo mejor el lobo. ¡Qué obo! Mira, está bien padre acá. ¡Qué buena onda, viejo! Un beso y todo. Pero imagínate tener de frente a nuestro Creador. Dice la Biblia que lo vamos a alabar por toda la eternidad, porque Él es el único digno de ser alabado. Él fue y pagó por ti en la cruz. Por él vas a estar con Dios. O sea, ¿qué más queremos, hermanos? Entonces, en vista del pronto regreso de Cristo, los creyentes deben dejar los conflictos insignificantes de los cuales Santiago ya había hablado en el capítulo 4 y también habló, está hablando aquí, ¿no? Es decir, conflictos entre hermanos, entre nosotros. Mira, la mayoría de los grandes conflictos en los matrimonios son por cosas pequeñas. La gran mayoría. Y que la toalla no la deja bien, este no entiende, y que los huevos le puso mucha pimienta, y que no sé qué, que la carne, y que, bueno, olvídate. Son ejemplos de amor y respeto, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, hermanos, o sea, ahí empieza el problema. Pero el problema no está tanto en la toalla y en el exceso de pimienta, el problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde está el verdadero problema, ¿sí? Entonces, son conflictos en un sentido insignificantes. Yo le ponía un ejemplo a un hermano mío, tengo un hermano carnal, que el otro me habló y me dijo, oye, fíjate que estoy con muchos problemas. No salgo, no sé cómo acercarse a Dios, no sé cómo acercarme a Dios, perdón. Y bueno, yo le comenté, le hablé del Evangelio, por supuesto. Él ha oído el Evangelio no menos de 30, 40 veces. Al parecer ha hecho decisión, entre comillas, pero cero, ¿no? No hay fruto, no está Cristo ahí, pues. Entonces, el punto ahí es que yo le dije, mira, tú lo que tienes que entender es que si quieres a Dios nada más para que te saque de los problemas, no lo vas a encontrar. Lo primero que quieras hacer Dios, que quiera hacer Dios en tu vida, es redimirte. Es como si a los que nos gusta el fútbol, a Julio, a mí y a otros más, yo me caigo en el fútbol, me fracturo, y la fractura, el hueso sale de la piel, es una fractura expuesta, se convierte en algo peligrosísimo, ¿no? Me puedo morir si no me atienden rápido. Y si me llevan a la plancha, este ejemplo ya se los he dado, no sé si se los dije hace poco, se los voy a repetir, ni modo. Me ponen en la plancha y llega el doctor y dice, tiene una fractura expuesta. Ok, vamos a atender esto. Ah, pero fíjate que tiene hongo en la uña gorda del pie derecho. Vamos a curar primero el hongo. ¿Qué pensarías de un médico así? ¿Qué pensarían, hermanos? Pues que es un irresponsable, ¿no? ¿Cómo es posible que vaya a ponerse? Claro, ningún médico hace eso, ¿no? Pero suponiendo, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermano, oye, tienes que entender que Dios, antes de querer curar tus problemitas como el hongo en el dedo gordo del pie, lo que quiere es curar aquello que te puede matar. Y tu pecado te está matando. Necesitas entregarte al Señor. Ese es el punto, mis hermanos. Es el punto. Lo demás es insignificante. Entonces, Santiago abunda en esto. Y yo por eso te pregunto, si Dios ya te salvó, ya arregló lo más importante, ¿tú crees que sea, tú no puedas arreglar o con la ayuda de Dios problemas insignificantes entre nosotros? Es lo que es absurdo, ¿no? Por eso este pasaje, este libro de Santiago también nos habla mucho y nos advierte acerca de la murmuración, ¿se acuerdan? Murmurar de otros, chismear, criticar, todo eso a Dios no le gusta, por supuesto. Durante los tiempos de persecución y angustia, no es insólito, hermanos, que las víctimas de esta persecución se vuelvan las unas contra las otras. Se empiezan a desesperar. Tú no has visto escenas en... Hay un terremoto y llevan comida y se avienta la gente y se pueden hasta golpear, a menos que sea en Japón, ¿no? Es el único país que yo he visto ordenado cuando hay una tragedia. Pero es impresionante. La gente puede cambiar y aventar a un vecino con tal de recibir un pedazo de pan, ¿no? Eso pasa. Es un rasgo curioso de la naturaleza humana que en los tiempos de presión acumulamos ira contra los que más amamos. Es decir, me desquito con el que se me ponga enfrente. No, eso pasa. Tristemente eso pasa. De ahí viene esta advertencia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no... podrían dejar de... Gracias. Porque por si no se oye muy bien. Tiempos de presión y de ahí esta advertencia, ¿no? Es decir, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, dice. Este versículo es un aviso para los siervos del Señor trabajando juntos en circunstancias difíciles. Y aquí les quiero decir algo, mis amados hermanos, que van a ir a Churo. Hay varios aquí, o por aquí andaban varios. Hermanos, van a encontrar dificultades. Van a encontrar seguramente una autoridad que a lo mejor les va a poner trabas, o van a encontrar alguna desavenencia entre ustedes mismos. Hermanos, sean sabios. Sean sabios. Por eso aprendan esto que nos dice Santiago. No se quejen los unos de los otros. Déjenlo pasar. Ejerciten la paciencia, porque las cosas se complican muchas veces entre hermanos. Entonces, no debemos permitir que crezca un resentimiento, por supuesto. Al fin de cuentas, dice Santiago, el juez ya está a la puerta. Jesucristo conoce tus pensamientos y los míos. Y recuerda, pronto estaremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí sabes qué es el tribunal de Cristo? Hay dos juicios enormes que se ven en la Biblia, ¿no? Uno es el juicio del gran trono blanco, que es un juicio para condenación, donde van a ser condenados todos los que no creyeron en Cristo, y el tribunal de Cristo, donde van a ser evaluados y juzgados los mismos creyentes. Entonces, lo que está diciendo Santiago es, si vamos a ser juzgados por el verdadero juez, ¿por qué se ponen a juzgarse los unos a los otros? Es el punto, y es un espíritu en la carta, ¿no? Entonces, tenemos que recordar esto. Pronto estaremos ante el tribunal de Cristo. Y acuérdate que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Sí? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Qué sabias palabras de Jesucristo! ¡Qué sabias palabras! Entonces, mis hermanos, esto lo tenemos que atender. Y después de dejarnos este mandamiento, Santiago, de no quejarnos, nos presenta dos ejemplos de verdaderos creyentes que enfrentaron aflicción y fueron pacientes, y nos dice cuál es la única fuente de consolación. Santiago 5, versículo 10. Dice así, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ardua tarea la de los profetas. Santiago les recordó a sus hermanos, los hermanos judíos, a quienes van dirigido esta carta, acerca de los profetas, para ellos muy conocidos. Estos judíos sabían de Isaías, sabían de Ezequiel, sabían de Daniel, sabían de Jeremías, sabían de todo, de Eliseo, de Elías, de todos ellos, ¿no? Y aquí Santiago se los recuerda y se los pone como ejemplo de aflicción y de qué más, de paciencia. Exactamente, de paciencia. También esta palabra paciencia se podría traducir longanimidad, ¿no? Observemos, mis hermanos, con esto, que la aflicción, escucha por favor, precede a la paciencia, ¿sí? La aflicción va a provocar que tu paciencia crezca. Y a lo mejor tú dices, yo no quiero ser más paciente, porque no quiero sufrir, ¿no? Pero aquí el punto es este, mira, como cristiano sufres, y si no eres cristiano también vas a sufrir. Todo el ser humano sufre, estamos en un mundo caído, perdido. No hay remedio. Entonces va a haber sufrimiento. Dios va a permitir en ti el sufrimiento porque está ejercitando tu paciencia. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere, cuando se encuentre contigo, encontrar tu fe tan hermosa como el oro, la plata o las piedras preciosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a entregar a su Hijo en las bodas del Cordero. Dios, que es tu Padre, va a entregar a la novia, al novio. ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? Nosotros, la iglesia, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí vamos a estar tú y yo. ¿Tú sabes que el apóstol Juan, ¿sí se acuerdan del apóstol Juan? Que escribió el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, y escribió otro libro. ¿Cuál escribió? El Apocalipsis. ¿Sabes que el apóstol Juan te vio en el cielo? ¿Estás consciente de esto? El apóstol Juan vio a Víctor en el cielo, vio a Juanito Espinosa en el cielo, vio a Félix Cervantes, vio a todos aquellos que hemos creído en Cristo, porque dice que vio una gran multitud ahí y la novia estaba lista y el novio estaba esperando a la novia y el novio es Jesucristo y la iglesia fue entregada al Hijo. Y ahí íbamos tú y yo. ¿Estás consciente de esto? Porque a ver, leemos el Apocalipsis. Oh, qué, muy, un libro muy elevado, hermano. Bueno, ahí apareces tú y aparezco yo. Si ya eres un creyente. Si no eres creyente, también apareces, ¿eh? Pero en otra escena horrible a la cual yo no te recomiendo que llegues. Así que entrégale tu vida a Cristo hoy si no tienes a Cristo, para que evites ir a ese lugar de tormento y sea recibido en las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la paciencia, ¿no? Aquí la paciencia, estamos hablando de que significa fortaleza, significa firmeza. Estos hombres, los profetas, fueron perseguidos de manera implacable, pero se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Hebreos que estaban como viendo al invisible. Suena raro, ¿no? ¿Tú puedes ver algo invisible? ¿No te acuerdas del programa El Hombre Invisible, ¿no? Y se veía nomás el puro sombrero caminando así. Bueno, no puedes ver algo invisible, pero sí lo puedes ver. Dice la Biblia que ellos se mantuvieron como viendo al invisible, a Jesucristo. O sea, ellos estaban conscientes de lo que les esperaba. Por eso soportaron con paciencia la aflicción. Fueron perseguidos. Ellos tenían puestos sus ojos en el invisible y estos hombres de Dios, por la fe, dice Hebreos, experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así vivieron muchos profetas y se mantuvieron firmes. ¿Tú crees que a ellos les afectaba que se fuera el internet? ¿O que se fuera la luz? ¿O que no te pagaron ese día el bono? Por supuesto que no. Ellos tenían puestos sus ojos en el Señor y así permanecieron firmes porque confiaban en Dios. Tremendos ejemplos de aflicción, mis hermanos. Pero Santiago nos da otro ejemplo. Ya vamos a empezar a aterrizar el avión, pero todavía no vamos a aterrizar, para que no se emocionen. Dice Santiago en el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí, dice otra versión, tenemos por bienaventurados, por felices, por afortunados a los que sufren. Está hablando de Job. ¿Quién de aquí ha oído de la historia de Job? Levante la mano, hermanos, aunque la hayan oído. ¿Quién la ha oído? Prácticamente todos, ¿no? Fue una prueba durísima. En un día Job perdió todo. Perdió sus bienes, o sea, dinero, perdió ganado, perdió casas, perdió a sus hijos, a todos sus hijos. En un día perdió todo. Y luego, para colmo, después pierde hasta su salud. Y dice la Biblia que Job nunca vio en Dios despropósito alguno. Él no le... ¿Quién es el que... Voy a poner otra vez, entre comillas, induce a Dios para que tiente a Job. Bueno, para que lo pruebe. Satanás, ¿no? Satanás llega y Dios le dice, es que Dios es precioso, hermanos. ¿No es cierto que Dios es maravilloso? ¿No es cierto que Dios es compasivo? ¿Que es misericordioso? En su misericordia, Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Tú crees que Dios estaba, ay, le voy a presumir de lo que hace a Satanás, le voy a presumir a Job, mi trabajo? ¿Tú crees que Dios estaba pensando en eso? ¡Claro que no! Dios estaba siendo misericordioso con Job. Entonces Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo no peca? Es un hombre íntegro, todo lo que le dice. Y le dice Satanás, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, Satanás dándole lecciones a Job, a Dios, perdón, Satanás dándole lecciones a Dios, es ridículo y absurdo. Lo que pasa es que tú lo has provisto de todo, le tienes una cerca para que nadie lo moleste, está protegido por ti. Quítale lo que tiene y vas a ver si no reniega de ti. ¿Qué pasó? Le dijo Dios, ok, te permito que lo hagas, nada más no toques su vida. Y Satanás se encarnizó y les quitó todo en un momento. Y Job seguía fiel. Vuelve a ir Satanás y vuelve a hablar con Dios. Y le vuelve a decir, lo que pasa es que su vida, si toca su cuerpo, entonces sí se va a blasfemar contra ti. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Se quedó Job sin nada, solo, lleno de llagas, y lo único que Dios le dejó fue a su mujer. Una preciosa mujer. ¿Qué le dijo? ¿Sigues en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Eso le llamaríamos una ayuda idónea? No, ¿verdad? Era una mujer pecadora, ¿no? Que también necesitaba redención. Tenemos que estar bien. Vivió algo durísimo ella. Pero no apoyó a su esposo, definitivamente, ¿no? Entonces, Job estaba en una situación horrible, horrible. Dice la Biblia que cuando la mujer le dijo eso, le dije, has hablado como una mujer mala. Y Job dice inclusive, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No dice, Jehová dio y Satanás me quitó todo. Qué horrible, diablo cochino apestoso. No, dice Jehová dio y Jehová fue el que me quitó todo. Y no vio en Dios despropósito alguno. Él dijo, esto tiene un propósito. Claro que en la prueba Job también se tropezó. También desconfió de Dios, es cierto. Pero, hermanos, qué prueba, ¿no? ¿Qué prueba? Entonces, dice que tenemos por bienaventurados a los que sufren y Santiago, de una manera muy interesante, los pone el ejemplo de Job. El Señor honró la paciencia de Job, inclusive multiplicó después sus bendiciones. Pero es interesante observar, y esto por favor anótalo, que la palabra que usa aquí Santiago para paciencia no es la misma de hace un rato. Esta palabra, en el griego se llama hipomomen y quiere decir resistencia, quiere decir firmeza, quiere decir perseverancia. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1, 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Job soportó y permaneció firme, aunque fue impaciente con Dios. Llegó un momento que se impacientó con Dios, ¿no? ¿Tú cómo hubieras reaccionado? Si Dios en un día te quita todo. O sea, no te quitó un coche, ¿no? O no te quitó, oye, ya no sirve la licuadora, estoy pasando por una prueba, hermana. Hay molcajetes, ¿no? ¿Ya no usan molcajetes, hermanas? Nosotros tampoco, ¿no? Sí, claro, son una parte que queda más rico todo. Bueno, el punto es ese. O sea, Job pasó por una prueba tremenda. Y es como si Santiago nos estuviera diciendo, ustedes pueden ver claramente los sufrimientos de Job, pero también puede ver que Dios tenía un maravilloso propósito. Ve lo que dice, por favor, el pasaje. Dice el pasaje, tenemos por aventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, y ve lo que dice después, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habéis visto el fin del Señor. En la Biblia de las Américas se traduce, habéis visto el resultado del proceder del Señor. Yo la primera vez que leí este pasaje, les voy a confesar que pensé, Dios está hablando aquí, Santiago está hablando aquí, de tres ejemplos. La paciencia de los profetas, la paciencia de Job y la paciencia de Jesucristo. No es eso, hermanos. No es lo que dice. Si tú crees eso, échale un ojo bien. No está hablando del fin del Señor de cuando fue a la cruz. Está hablando del fin del Señor en la vida de Job. ¿Se entiende? De eso está hablando. Por eso se traduce en la Biblia de las Américas, habéis visto el resultado del proceder del Señor. Es decir, es un hecho que la prueba de Job fue tremenda. Pero muchas veces, escucha esto por favor. A ver, ¿la prueba de Job fue tremenda, sí o no? ¿Tú has tenido pruebas tremendas? Sí, hemos tenido pruebas terminales. Todos hemos padecido algo, algunos algo más, algunos algo menos, pero todos hemos padecido algo. Entonces, muchas veces nos enfocamos más en la prueba que en la compasión y la misericordia de nuestro Dios. Muchas veces nos enfocamos más en la prueba que en la compasión y misericordia de nuestro Señor. Al final, la paciencia de Job fue recompensada. Dios se reveló, como siempre lo hace, como muy misericordioso y compasivo. Entonces, por eso les pregunto otra vez, ¿tú crees que Dios es misericordioso? ¿Tú crees que Dios es compasivo? Amén, así es. Así que Santiago nos lleva otra vez a voltear a Cristo. Y cerrando el pasaje, dice el versículo 12 de Santiago 5, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación o en juicio, ¿no? Aquí no habla de una condenación para el creyente no va a ser condenado, habla de juicio, de castigo de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos a Santiago, como lo ha hecho en otras partes de su epístola, insistiendo en la forma de hablar de una persona. ¿Te acuerdas? A ver, no se me distraigan, yo sé que están preciosos los bebés y que están ahí, no se distraigan. Aquí está la prédica, vamos a atender a la prédica. Nosotros vemos aquí a Santiago hablando otra vez de la lengua. ¿Te acuerdas que insiste mucho en Santiago en esta carta que la forma de hablar de una persona muestra su condición espiritual? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado, lo estudiamos con Félix, con Polo, con Adrián, conmigo. Santiago condena la práctica judía de hacer juramentos falsos, evasivos y engañosos, ¿no? ¿Cómo al ser humano le encanta jurar, no? Piensa que Dios no se da cuenta. Como decía Chava Flores, por esta mano, y si no me crees, aquí traigo otra. Así de absurdo es. Bueno, es una canción de chiste, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Pero sobre todo, hermanos míos, concluyó Santiago, no juréis, no hagáis un juramento en vano. Para aquellos que verdaderamente muestran confianza, muestran persistencia y la paciencia que se recomienda a todo creyente, no hay necesidad de hacer juramentos. Tú sí debes ser. Sí, y tú no. No, así es como tiene que ser. El testimonio debe ser así. Así lo enseñó Jesucristo, ahí en Mateo 5:37. Entonces, mis hermanos, el pronto regreso del Señor, el juez que está a la puerta, debe ser motivación suficiente para practicar esta clase de honestidad y de confianza. No sea que uno caiga bajo juicio. Así que concluyendo, Dios nos llama a la paciencia, teniendo presente siempre la segura y pronta venida de Jesucristo. Aguardar con perseverancia su regreso, no quejándonos, estoy resumiendo, no quejándonos, sino recordar la bienaventuranza de aquellos que fueron afligidos. Yo te recomiendo algo, mira, hay un libro que se llama La historia de los mártires, no sé, algunos de ustedes tal vez lo tienen, y son muchos testimonios de personas que han dado su vida por Jesucristo, ¿no? Hay personas que cuentan la historia, que se impresionaban los mismos romanos de ver cómo eran entregados a las fieras, y ellos estaban cantando himnos, ¿no? Estaban cantando himnos, estaban confiados en que en un momento estarían con el Señor. Yo creo que ahí hubo también milagros, pero de eso después hablamos. Entonces, recordar, por ejemplo, cómo fueron afligidos, por ejemplo, profetas, nuestro hermano Job, cómo están siendo afligidos ahorita, hermanos. Hay un hermano que está encarcelado injustamente en Oaxaca, en un pueblo pequeño de Oaxaca, y nos pidieron orar por él. Todo esto tenemos que hacer, hermanos. Recuerden esto, por favor. Siempre debemos nosotros entender que todo lo que nos suceda, todo, todo, en todo Jesucristo tiene un propósito para nuestro bien, ¿sí? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Y mientras llegue ese maravilloso día en el que nos encontramos con nuestro Salvador, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar? ¿Nos venimos todos a vivir aquí a la iglesia? ¿Cerramos las puertas? ¿Nadie entra y nadie sale? ¿Ese es el propósito? ¿Ese es el plan del Señor? No. Si no, pues ¿para qué van a Churo, no? ¿Para qué van, Julio? Claro que hay que ir. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mandato del Señor? Ir y hacer discípulos, ¿no? Gracias a Dios por ustedes que van a ir para allá. Entonces, vamos a vivir, mientras llega ese maravilloso día, para glorificar su nombre, haciendo discípulos, discipulando, ayudando a las personas, ayudando a los hermanos también, ¿verdad? Y al final, mis hermanos, el chiste es que tú y yo podamos, al final de nuestra vida, concluir como Pablo concluyó la suya. Cuando Pablo estaba por ser sacrificado, le dijo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 5, 6 al 7, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Tú te acuerdas del Pablo del primer tiempo? Aquí estamos en el segundo tiempo. El Pablo del primer tiempo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el Pablo del segundo tiempo seguía en el Señor y dijo, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él no le está escribiendo a Timoteo, ay, Timoteo, estoy para ser sacrificado, Timoteo, por favor. No. Pablo, yo me lo imagino gozoso. ¿Sabes qué, Timoteo? Estoy cerca, cada vez más cerca, de encontrarme con mi Salvador. Con aquel que yo no conocí físicamente, solamente en el camino a Damasco, se me presentó y me salvó. Pero ya me voy a encontrar con él, ¿no? Así que, hermanos, esto nos llevará a estar totalmente convencidos de que lo mejor que vendrá para ti y para mí será nuestro encuentro con Jesucristo. Amén. ¿Y tú crees que valga la pena esperar con gozo nuestro encuentro con Él? ¿Sí? ¿Estás consciente de con quién te vas a encontrar? ¿Estás totalmente consciente con quién te vas a encontrar? Recuerda esto, por favor. Con quien tú y yo nos vamos a encontrar es el Señor. Es nuestro Redentor. Es Emmanuel. Es el Creador. Es el testigo fiel. Es el primogénito entre los muertos. Es el Alfa y la Omega. Es el principio y el fin, es el Todopoderoso, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el Amén, es el León de la tribu de Judá, es el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, el Buen Pastor, nuestro Consejero, Admirable, Príncipe de Paz, es el Consolador, es la Luz del Mundo, el Varón de Dolores, nuestra Roca, nuestro Amigo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ese nos vamos a encontrar, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Así que él mismo te dice y me dijo a mí en el Apocalipsis, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, y tú y yo debemos decir, amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Lo estamos esperando mejor que al principio? Yo creo que sí. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por Jesucristo. Gracias, amado Padre, por haber enviado a nuestro precioso y hermoso Redentor a este mundo. Y gracias, Dios, porque por medio de Él tú nos has redimido, nos has salvado para siempre, Señor. Y qué bendición de poder tener una herencia segura en los cielos y poder estar para siempre a tu lado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque no tenemos palabras para agradecerte esto, Dios, pero te confesamos también, Señor, que muchas veces tenemos la vista muy corta. Estamos esperanzados en cosas de este mundo. Vemos que tu palabra, Señor, se está cumpliendo plenamente en todo el desastre que hay en el mundo, Señor. Y es triste ver esto. Por eso tú nos animas a que vayamos, prediquemos la palabra, compartamos el evangelio, y hagamos discípulos a donde tú nos lleves, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ver a Jesucristo, ayúdanos a tenerlo siempre presente en nuestras vidas, cada día. Qué bueno que ya estamos en comunión con Él hoy, pero qué bendición va a ser verlo cara a cara, tocarlo, abrazarlo, besarlo, Señor. Qué bendición. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener puesta nuestra esperanza en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea toda la gloria, toda la honra por todos los siglos. Y Señor, ayúdanos a nosotros a ser hacedores de tu santa palabra. Porque todo lo pedimos, todo te lo rogamos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias. Dios los bendiga, mis hermanos.